Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. El día de hoy tendremos a un invitado que estuvo con nosotros en Punto de Encuentro en el mes de agosto, dirigiendo el conversatorio artesmerida.com.
Se trata de Ulises Santamaría, con quien vamos a platicar de diversas temáticas llevadas a través de este conversatorio, ¿no? Como lo que fue la profesionalización de los artistas y creativos, pero también vamos a manejar unos conceptos que, como el mismo Ulises nos va a comentar, lo podemos aplicar en nuestra vida profesional.
Yo soy Nadia Pérez.
Y yo, Leonor Chávez. Comenzamos
Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Bienvenido, Ulises, y bueno, queremos que nos platiques, siendo comunicador, ¿cómo comienzas a laborar en el campo de la gestión?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues la parte de la gestión llega a mi vida de una manera muy personal en un principio, porque soy un fanático del arte y de las expresiones artísticas. Entonces, independientemente de que mi formación sea periodística, o sea, soy periodista y comunicólogo, desde muy joven siempre le compartía a la gente las cosas que me gustaban en torno a la música, en torno al cine, en torno a la pintura. Como que siempre sentí la necesidad de decirle a las personas, hey, mira, esto es lo que está pasando. Bueno, y principalmente esto me gusta y quiero que tú lo conozcas para ver si a ti te gusta también, ¿no? Ahora que la palabra me gusta está tan de moda. Básicamente ese fue como el primer momento en donde de alguna manera tuve esa necesidad de compartir a la gente lo que sucedía para que también estuvieran conscientes de que hay cosas muy interesantes allá afuera y que tenían que conocerlas. Y curiosamente, este tipo de cosas o eventos o actividades no se difundían. Entonces lo que me pasaba mucho en mis primeros años en la prepa es que me iba a los museos de la ciudad de Querétaro. Recolectaba todos los flyers y publicidad de los artistas que veía que me gustaban. Y recolectaba varios, recolectaba como de 10 de cada uno. Y lo que hacía es que le entregaba el flyer o la publicidad a las personas que creía que les podría interesar ir a asistir a esta galería, a esta exposición, a esta función, ¿no? De esa manera realmente es como empieza mi deseo por compartir con la gente el arte y las actividades artísticas y culturales que estaban ocurriendo, por lo menos en mi ciudad, ¿no? Porque no se enteraban. Entonces todo el tiempo decían, bueno, me voy a esperar a que Ulises me pase como la pauta de la semana para saber qué está ocurriendo como en la ciudad, ¿no? Y fue muy bonito como empezar con esa actividad que se volvió una tradición y que la gente me buscaba. Ya también por eso, ¿no? O sea, como que, oye, ¿qué está pasando en el Museo de la Ciudad? ¿Qué está pasando en el Museo del Arte? ¿Qué está pasando en el Teatro Rosales Solano? Y cosas por el estilo. Entonces, estos lugares emblemáticos de la ciudad de Querétaro, que están para difundir y promover el arte, pues fueron los primeros como fuentes de información en donde yo sacaba los datos para compartir.
¿Y cómo hiciste la transición de hacerlo, ahora sí que por el gusto del arte, por amor al arte, a ya hacerlo de una forma profesional?
Pues fue muy interesante. Ya como reportero en la Universidad Autónoma de Querétaro, yo soy graduado de esta universidad, entré muy, muy pronto al área de prensa de la universidad, todavía estudiando. Y en un principio yo escribía mucho sobre política, sociedad y medio ambiente, que eran temas de mi interés, ¿no? En esa época. De alguna manera, mi horario de las tardes en la oficina de prensa de la UAC me obligaba como a buscar otras notas, porque la pauta de información como que ya se había cubierto en la mañana. Toda la actividad política, económica, social, pues suele ocurrir en las mañanas, ¿no? Entonces mis compañeros de la mañana reporteaban casi la mayoría de esas notas. Entonces cuando yo llegaba sí tenía que escribir, pero tenía que ir a buscar la información. Y curiosamente en ese ir transitando por las facultades de la universidad, ir a buscar como qué estaba ocurriendo en las facultades, me topé con que la Facultad de Bellas Artes tenía muy poca difusión. Y bueno, ojalá me estén escuchando. Me, me causó mucha frustración porque era una cuestión administrativa y política interior de la universidad, lo que no permitía que la información de lo que se generaba en Bellas Artes saliera, ¿no? Y que se diera a conocer. Entonces, en mi inocencia empiezo a darle cabida a esta información. Se genera una situación complicada ahí con los directores del área de comunicación de la universidad. Y bueno, ante esta situación dije, ¿saben qué? O sea, yo no estoy trabajando en un medio convencional porque precisamente creía que aquí era el espacio idóneo para hablar libremente y también su discurso, ¿no? De la universidad, pensamiento crítico, todas estas cuestiones, ¿no? Y me di cuenta que eso no estaba pasando. Entonces les dije, ¿saben qué? Ahí muere. Y esa como frustración de no poder encontrar mi espacio profesional en donde yo creía que lo podía encontrar y que en el campo laboral comercial tampoco me hallaba, o sea, nunca me vi trabajando en el diario de Querétaro o en el, ¿sabes? Porque decía, bueno, es que no quiero sentir que tengo un compromiso adicional al que tengo como periodista, que es como informar y ayudar a que la gente tome decisiones. Y hay medios en donde el reportero adquiere compromisos que no le corresponden y eso es como una cuestión muy, muy rara. Entonces, bueno, tuve que hacer un cambio radical en mi carrera. Tenía unos amigos arquitectos muy cercanos. De hecho, yo iba a estudiar arquitectura, eso era como mi primer plan, pero bueno, al final me decidí por periodismo. Y ellos me empiezan a acercar al mundo multimedia y me enseñan a manejar las plataformas. Yo dejo el periodismo y me dedico a hacer páginas web. Y en ese transitar, termino viviendo en Montreal y conozco a gente que son escritores, actrices, gente que se graduó de la Escuela del Circo de Soleil, cineastas, y que tenían el deseo de que yo les empezara a generar como sus plataformas digitales, porque tenían poco dinero y no había quien se los hiciera pues con una voluntad de promoverlos.
Bueno, Ulisse, ¿qué te parece si nos sigues platicando de esto en nuestro siguiente bloque? Y bueno, como ya es costumbre en Arte Conexión, nuestro invitado es quien pues nos ofrece la sección de música de este programa y bueno, en esa tarde que nos vas a presentar.
Ah, bueno, pues bueno, vamos a empezar con... está muy movida, así es que de aquí seguro se van a querer ir a hacer la fiesta. La primera canción es de la banda australiana Cut Copy y la canción es Future.
editorial Errata Naturae publicará True Detective, antología de lecturas no obligatorias, libro sobre la creación de la serie de Nick Pizzolatto y sus influencias. El ejemplar plantea una lectura metaficcional que arroja nuevas reflexiones sobre la serie de televisión. Además, incluye un análisis sobre los componentes filosóficos de True Detective y el caso en el que está basada la historia. Este análisis filosófico incluye textos de pensadores como Nietzsche, Schopenhauer, Ligotti, Chambers y Lovecraft, así como de autores contemporáneos como Bolaño, Hammett y Barron. Sin duda, un ejemplar que los amantes del género policiaco no deben perderse.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar, Fernando García Ponce, García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión y estamos platicando con Ulises Santamaría, quien nos comentaba sobre su experiencia de vivir en Montreal, de conocer todo este grupo de gente con diferentes, pues de diferentes disciplinas, con un interés de promover su trabajo en los medios digitales. ¿Regresas a México y con qué te encuentras en comparación con lo que habías vivido?
Pues la verdad, regresé como con una necesidad de seguir con ese camino, como que encontré una área de oportunidad laboral que no solamente satisfacía necesidades creativas y pues muy emocionales, con la posibilidad de hacer dinero, ¿sabes? Como que el periodista en México gana muy muy mal, tiene que hacer muchísimas maniobras para poder sacar el dinero. No sé si pase en Mérida, pero por ejemplo yo me acuerdo que en Querétaro, o sea, al reportero se le daba una comisión por conseguir publicidad para el medio, ¿no? Entonces, ¿por qué un reportero tiene que estar vendiendo publicidad? ¿Sabes? Como que a mí se me hacía, bueno, yo no era mi estilo, ¿sabes? Entonces como que tenía que encontrar una fuente de trabajo que combinara con estas cosas, ¿no? Entonces, pasó algo muy curioso. En este proceso de ir y venir a Canadá y de que finalmente me quedo en México, que eso fue a finales del 2007, ya casi empezando el 2008, conozco a una persona en un bar, su nombre es Juan García, y entré a su bar porque la música que estaba poniendo estaba buenísima, y dije, a ver, ¿cómo pasó esto en Querétaro? Así, ¿quién está trayendo esta música? Me metí al bar. Empecé a platicar con él, estaba atendiendo, era el gerente, pero aparte también lo atendía y nos hicimos muy buenos amigos. Y en menos de 2 semanas, Juan agarré y me dice, mira, no te conozco muy poco, tienes buen gusto musical y por eso tenemos buena conexión. Pero hay 2 amigos que están queriendo empezar a armar un proyecto y creo que eres la persona indicada para sumarle al proyecto en la parte de comunicación. Y le dije, bueno, está bien, pero resulta que hace mucho que no hago como comunicación como tal, o no hago periodismo, no hago estas cosas, ¿no? Porque de eso, de que dejé el periódico en la universidad, lo de Montreal, y eso pasaron un buen rato. No, vas a ver, está bien, no hay mucho dinero, lánzate. Voy a la junta con Bianca Peregrina y Miguel del Moral, que ella es la productora general de Cotal Fest y Miguel es el director. Miguel resulta que éramos conocidos de tiempo atrás. Fue curioso encontrarnos en esta junta. Y bueno, empiezan a platicarme de la idea de Cutout, del proyecto del Festival Internacional de Arte Digital y Animación. Y bueno, no había dinero, había un gran proyecto y la propuesta fue sumarse a él y crecer con él. Y bueno, yo venía de una situación también sentimental complicada, ya no iba a regresar a Montreal, que la verdad era mi tirada quedarme allá. Entonces dije, bueno, no hay nada que perder, y creo que sí hay mucho que ganar, y creo mucho en el arte, y estoy en un momento de mi vida en que puedo proponer cosas y dar mi tiempo también sin esperar ahorita la parte económica. O sea, al final hacía diseño por las noches y trabajé en las mañanas, en las tardes con Cotado, ¿no? Y realmente lo que el momento que me hace, que me empieza a profesionalizar en la parte de la gestión, es cuando entro en Cotado Fest. O sea, como que ya traía todo este background, pero en Cotado tuve que poner como a prueba todo lo que había hecho antes para un proyecto que estaba buscando objetivos muy puntuales, unas metas muy claras en lo que quería y unas necesidades muy precisas en lo que era la difusión y promoción del evento, ¿no? Y no solamente el evento, también los artistas que íbamos a traer, porque al final el evento se construye con el contenido y con los artistas. Entonces, una cosa es posicionar al evento y otra cosa es posicionar el contenido que trae ese evento, ¿no? Entonces, hablar de animación en México de entrada es complicado, porque la gente no entiende el concepto, menos cuando lo que tú traes es una propuesta muy distinta a el anime japonés, uh-huh, o a Pixar y todo este tipo de cosas, ¿no?, que están, uh-huh, como muy establecidas o muy presentes en la cultura mexicana. Entonces, el proceso de gestionar todo eso y de conseguir recursos para el proyecto, porque al final del día todos teníamos que jalar parejo en esa parte, ¿no? O sea, si no ayudamos a jalar los patrocinadores, pues el proyecto para empezar se cae. Y las posibilidades de que nosotros podamos vivir del proyecto, pues también, ¿no? Entonces, el primer año fue muy complicado porque le estábamos vendiendo la idea a la gente de un proyecto increíble que no había sucedido, que, uh-huh, solamente estaba en papel, que era sobre animación. O sea, lo que le saltaba mucho a las personas era, bueno, ¿y qué onda con eso? O sea, ¿de qué va? Entonces, yo me tuve que inventar un montonal de estrategias para enamorar a las personas a que se animaran a querernos apoyar. Pero una parte interesante aquí es que, en un principio, los medios locales no creyeron en nosotros. Y todo era con pautas comerciales. Órale, va, te hago la entrevista, pero te cuesta tanto. Órale esto, uh-huh, pero te cuesta tanto. Entonces yo empecé a darme cuenta de que en ese momento no íbamos a poder pagar la pauta en medios y que mi colaboración en el proyecto se estaba empezando a ver amenazada. Y me di cuenta que en las redes sociales podría haber como una oportunidad, pero estábamos como apenas cocinando, uh-huh, esa parte.
Y bueno, precisamente de este tema vamos a abordarlo ya en nuestro siguiente bloque, ya que ha llegado el momento de escuchar la siguiente pieza musical.
Ah, bueno, esta es muy buena, me encanta, es para toda la gente que de repente se siente hostigada por algo o por alguien y que ya dice, ya basta, ya déjame en paz y quiero pasármela bien. Se llama Persuaded, es de la banda Faded Paper Figures y es de Estados Unidos.
el 11 y 12 de octubre, en el estado de Oaxaca, se llevará a cabo Trama, Semana Fotográfica, un encuentro que se realiza en paralelo a la primera Bienal de Fotografía de Oaxaca, cuyo objetivo es impulsar la reflexión acerca de las múltiples facetas del medio fotográfico, a través del intercambio de ideas y retroalimentación, por medio de conferencias con reconocidos invitados, como Gerardo Suter, Francisco Mata, Patricia Conde, entre otros. El evento pretende promover el análisis del panorama estatal y nacional, resaltar la importancia de la imagen fotográfica en la vida contemporánea, además de promover el coleccionismo y abrir el mercado de la fotografía por medio de una expoventa.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.